Y hoy en COPE Soria hablamos de Javier Herrero. Es un niño soriano de 4 años y medio. Javier vive en Soria, tiene una hermana de 10 años y es hijo de Leticia y de Javier. Le gustan, creo, ahora nos lo va a contar su padre, las construcciones y los puzzles, y disfruta además de los juegos aquí en la capital, pero sobre todo en el pueblo, en Pinares, en la comarca de su madre. En marzo de 2023 se le diagnosticó la enfermedad 22Q11, es una enfermedad genética que afecta a 1 de cada 4.000 bebés. Hoy saludamos a su padre, Javier Herrero. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy te saludamos, Javier, porque, entre otras cosas, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras en este 29 de febrero y hemos querido compartir esta charla con vosotros, en primer lugar, para saber cómo van las cosas a día de hoy. Javier, ¿qué tal estáis?
Muy bien. La verdad es que los últimos reconocimientos médicos que tuvimos en el mes de enero, Javier sí que ha evolucionado bastante. El tema de los oídos, a pesar de tener muchas otitis de repetición, que es por el lugar donde nosotros descubrimos la enfermedad, van a mejor, ya prácticamente en vez de cada 2 meses, 3, vamos a empezar a ir cada 6 meses. Y el médico digestivo, por ejemplo, ya nos ha dado el alta, porque ya parece que todo el sistema digestivo ha vuelto a ser como el de un niño prácticamente normal.
Javier, háblanos de esta enfermedad, 22Q11. Yo, por lo menos en mi caso, hasta que conocí vuestra situación, vuestro caso concreto, no lo había escuchado nunca. Cuéntanos qué tipo de enfermedad es, qué consecuencias puede tener para el pequeño, coméntanos.
Sí, pues como bien has dicho, lo primero es que, a pesar de ser una enfermedad rara, tiene una afección de 1 de cada 4.000 niños, lo cual es un porcentaje bastante alto de recién nacidos. Y en cuanto a la enfermedad en sí, hay dos tipos de enfermedad. Existe la delección, que es cuando falta una carga genética en ese cromosoma 22, y en el caso de Javier lo que tiene es duplicación, y es que tiene la carga genética de ese gen 2 veces. Uh-huh. En función de los genes que tengan alterados, tanto cuando les falta como les sobra, tiene un abanico de hasta 180 patologías distintas. Las más graves, pues niños que tienen problemas cardíacos, niños con problemas en el tiroides, por ejemplo. Nosotros, en el caso de Javier, el mayor problema que tuvimos fue en los oídos. Él tenía problemas de audición, él hubo que operarlo 2 veces porque no acababa de oír bien, teníamos otitis prácticamente todas las semanas, y eso, claro, conllevaba un retraso. Luego, además, son niños, por ejemplo, Javier tiene un problema de psicomotricidad. Uh-huh. El efecto pinza, que es básico para cualquier actividad y sobre todo en edad escolar, él no la ha adquirido. Coger un lapicero, por ejemplo, para él es muy difícil. Y entonces sí que tiene problemas educativos asociados.
Ya. ¿Cómo fue el proceso, Javier, hasta tener un diagnóstico? ¿Fue muy complicado? ¿Fue sencillo? ¿Enseguida vieron que había que ir más allá de esas otitis que nos estás comentando? ¿Cómo lo vivisteis?
Nosotros en un principio vemos que el niño no tiene un desarrollo como puede tener su hermana mayor, pero al final teníamos una persona, un ejemplo donde fijarnos. Pero claro, también estábamos en época de pospandemia, pues niños que no han salido a la calle, niños que no han tenido una vida normal, por decirlo de alguna manera, como hemos podido tener cualquier otro niño en los primeros años de nuestra vida. Entonces sí que asociábamos a que quizás pudiera ser producto de la pandemia. Cuando el niño llega al colegio y vemos que todos los demás niños sí que es verdad que no se han desarrollado en condiciones normales, pero no tienen las mismas afecciones que Javier, nosotros es cuando empezamos el periplo de neuropediatras, de médicos, de otitis, digamos, de auditivos, problemas cardíacos, porque nosotros nos volvemos locos porque no sabemos muy bien por dónde claro. Coger todo esto. Uh-huh. En un principio Javier se diagnostica con un posible autismo. Nosotros vamos con el diagnóstico del autismo a varios profesionales porque ninguno nos lo acaba de corroborar, ninguno nos dice al 100% que pueda ser un autismo, hasta que vamos con un profesional en Madrid, una persona especialista en enfermedades raras, y él en el primer momento en el que ve a Javier nos dice que el autismo se descarta y que él apostaría al 98%, 99%, que es una enfermedad genética y que está casi seguro de que pueda saber qué enfermedad es. Él nos pide que se haga la prueba genética a Javier y es cuando descubrimos que a los 2-3 meses, que es lo que tarda más o menos en llegar los resultados, descubrimos que Javier lo que tiene es eso, es una duplicación del síndrome, vamos, del cromosoma 22Q11 de esa región. Uh-huh. En un principio todo se viene abajo porque como todo el mundo buscamos en internet, lo que vemos pues al final no son buenas noticias, porque al final nunca en internet pone que una enfermedad sea buena. y nosotros en ese momento volvemos a recurrir a este doctor, que es quien nos ha solicitado la prueba. Nos ponemos en contacto telefónico con él, le explicamos que estamos muy agobiados, que esta situación no sabemos por dónde cogerla. El día siguiente él mismo nos hace un hueco en su agenda ahí en Madrid para poder explicarnos un poco de qué va esto, nos gestiona intercitas con todo el hospital, con prácticamente todos los profesionales que Javier puede necesitar en un primer momento, pues un médico, un cardiólogo infantil, un médico internista infantil, otorrino, salud mental. Se nos manda a valorar también a un centro de que se llama el Centro Comunica, que es un centro donde se valora el, hasta qué porcentaje el niño tiene capacidad para comprender y para expresar. Y la verdad es que dar con este profesional para nosotros supone un alivio.
Claro. Javier, ¿qué apoyo habéis recibido desde entonces? Es decir, ese momento duro del diagnóstico, después no sé si habéis recibido suficiente apoyo escolar, sanitario, de las instituciones. Un poco, ¿cómo os sentís en ese sentido?
Sí, nosotros en ese sentido la verdad es que nos sentimos increíblemente arropados, porque en el momento cero, cuando nosotros llegamos al cole, le decimos Javier, porque Javier ya salía con logopeda, salía con distintos profesionales porque veían que el niño necesitaba apoyo. Y nosotros, en el momento que nosotros llegamos a Escolapias y decimos Javier tiene esta enfermedad, ellos se ponen en contacto con la asociación incluso antes que nosotros. Ellos gestionan un montón de charlas, de ver cómo va Javier a tener que dar las clases, cómo enseñarle, por ejemplo, a pintar, si puede coger lápiz, pues con distintas aplicaciones de tablet, con distintos tipos de pintura, por ejemplo, que no ejercen ningún tipo de resistencia. Entonces nosotros a nivel educativo sí que es verdad que el dar con un centro como el, como Escolapias, para nosotros supone un enchufe increíble de energía. Y en cuanto a instituciones, el momento cuando todo el tema de la carrera empieza, que todo esto empieza el 22 de noviembre con un acto que se hace en Diputación, que nosotros la idea era ir allí a hacernos una foto a través de varios compañeros vuestros periodistas, que yo tengo relación con ellos pues, a través de gimnasio, como puede ser Félix Tello de deportes ahí en Heraldo, él es quien me gestiona un poco toda esta locura que digo yo, de ponerme en contacto con medios, de dar visibilidad a todo esto. Entonces, cuando das visibilidad a una cosa, todo el mundo se quiere subir al carro. Y en ese momento, Diputación, a nosotros nos brinda un apoyo bestial. De, pues mira, si os pone la Diputación de color rojo, nosotros vamos a apoyaros con Mariajo, con la vicepresidenta que viene ahí con nosotros a hacer los actos. Se pone a hablar con nosotros también a ver qué necesitamos, qué puede hacer la Diputación por nosotros. Y luego llega el momento del 30 de diciembre, cuando la carrera hay en San Leonardo Yagüe, que eso para nosotros fue un chute de energía, porque es verdad que al final tienes muchos altibajos, porque tú al final lo que buscas es que tu hijo se desarrolle en las mejores condiciones posibles, que no tenga ningún problema como cualquier otro padre. Y cuando te toca jugar estas cartas y tú vas a un pueblo donde yo desciendo de allí y además trabajo allí, mi mujer es de al lado de Casarejo, y ves el apoyo de la comarca con más de 700 personas dispuestas a ayudarte, a dar visibilidad a esto y sobre todo que quieren conocer la enfermedad y que sepas que están ahí. Para nosotros eso fue un chute de energía de decir, vale, vamos a ser referente también para quien pueda necesitarlo, vamos a dedicarnos a ayudar a distintas asociaciones que puedan necesitar fondos, puedan necesitar actividades para fomentar. Al final devolver un poco todo ese cariño que nosotros hemos recibido, pues eso, tanto de Diputación como de la comarca de Pinares, como por supuesto pues del colegio.
Me imagino que tenéis contacto además con otras asociaciones o con otros padres de fuera aquí de la provincia y habéis creado también ahí un núcleo. Precisamente en ese camino también va, en esa dirección vais de cara a obtener fondos para tratar esta enfermedad y poder ir avanzando, ¿no, Javier?
Eso es, nosotros a la semana y pico, 10 días del acto en Diputación, se pone en contacto con nosotros una mamá, que su hija está recién diagnosticada de síndrome 22Q11, además también tiene una duplicación, nos dice eso, que está en los primeros momentos, entonces que necesita su espacio, pero que sepamos que están ahí, igual que nosotros lo vamos a estar para ellos, para poder ir tirando poco a poco hacia adelante. Hay gente con mil historias distintas, porque es verdad que 22Q11 ha habido menos gente que nos ha puesto en contacto, creo que han sido 3-4 personas, pero sí que con otras afecciones nos han llamado, oye, ¿y cómo habéis hecho esto? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, yo ahora estoy inmerso en un proyecto para colaborar con el Centro de Autismo, por lo mismo, porque al final ellos tienen muchos niños, son un centro de referencia, pues también estoy ayudándoles en esos temas. Nosotros estamos en Aspace, igual llega Carrera de Bayuga, vamos ahí a echar una mano con ellos, llega cualquier proyecto, se les ayuda, porque al final Javier es donde toma todas las terapias, es en Aspace, y lógicamente hay que colaborar con ellos. Es el referente que nosotros tenemos a nivel provincial, porque nosotros como enfermedad rara no tenemos un sitio como tal. Uh-huh. Y ahí está Aspace, que hace un trabajo increíble con todo lo que les pueda surgir y mucho más. Y desde el minuto cero ellos nos cogen como un niño más, ellos nos brindan todo el apoyo, tanto administrativo, gestión de ayudas, gestión de con el colegio para posible intercambio de información para luego poder trabajar con Javier conjuntamente, porque Javier lo que necesita es una estabilidad. Uh-huh. Entonces, que colegio y Aspace, que son sus lugares de referencia donde pasa la mayor parte del tiempo, además de en casa, vayan a una con nosotros y estén dispuestos a todo, pues lógicamente nosotros también tenemos que devolver esa ayuda, y qué mejor manera que eso con un centro como Aspace, que aquí en la provincia la gente yo creo que no es consciente del valor que tiene como centro de referencia para todo, ya no solo para la parálisis cerebral.
Pues precisamente, mira, de Aspace hemos hablado en estos micrófonos muchísimas veces con Laura de Diego, de ese nuevo centro que por el que tanto, tanto y tanto han peleado, y bueno, este es el ejemplo de la necesidad que hay de disponer de ese nuevo espacio, de, bueno, pues mucha más superficie, porque era una necesidad imperiosa el que tenía Aspace, una labor fundamental la que hacen en vuestro caso y en otros tantos. Qué importante es sentirse, Javier, acompañado cuando uno está viviendo una situación así, ¿verdad?
Sí, porque es verdad que en los primeros momentos tú te sientes solo. Lo primero que dices es, ¿por qué me toca a mí?
Claro.
¿Por qué tiene que ser mi hijo y no puede ser otra persona? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar esto? Porque al final son situaciones duras. Esta situación, yo estoy seguro que habrá muchas familias que suponga el fin de relaciones, el fin de interacciones sociales. Y nosotros, que es verdad que al vernos arropados también nosotros mismos, sobre todo pues como familia y en el caso de Leti y mío como pareja, te unes todavía más y decides que aquí una opción que hay es seguir adelante. No tiene ningún sentido buscar ninguna otra opción, porque es que no la hay. Al final nuestro hijo es lo primero junto con su hermana y hay que tirar. Uh-huh. Y por supuesto es mucho más fácil tirar remando los dos juntos que si cada uno diéramos paladas para un lado.
Y en este Día Mundial de las Enfermedades Raras, Javier, ¿qué es lo más importante para él? ¿Con qué le podemos ayudar más? ¿Qué es lo que queréis transmitir en este día a la sociedad y de qué manera podemos ayudar a Javier y a otras tantas personas que están en vuestra misma situación?
Yo creo que sobre todo la mayor ayuda es dar visibilidad, que es, al final vosotros sois fundamentales para todo esto, porque los medios de comunicación son vitales ahora mismo para cualquier información. Y sobre todo, que cualquier persona que tenga dudas de mi hijo no encaja en un diagnóstico, que no lo dejen, porque al final una enfermedad rara es muy difícil de diagnosticar, por eso es exactamente rara. Y al final no lo podemos dejar, porque es el futuro de nuestros hijos y hay que seguir adelante y hay que confiar en distintos profesionales. Y cuando llega un diagnóstico, luchar. Al final la lucha, como cualquier otro padre, es vital, pero en nuestro caso yo entiendo que todavía más.
Por supuesto que sí. Pues con ese mensaje nos quedamos, Javier. Aquí estamos para todo lo que necesitéis. Le mandamos un beso gigante al pequeño Javier, que siga disfrutando de su pueblo, de vuestra comarca y de todo ese cariño que le han demostrado los sorianos. Y ya sabéis, cualquier acción que tengáis previsto, aquí estaremos. No sé si, por cierto, tenéis algo en mente, porque después del éxito de la San Silvestre en San Leonardo, no sé si estáis preparando ya algo.
La idea es seguir, sobre todo los 22 de noviembre, dando visibilidad al síndrome 22Q11. Uh-huh. Igual que hicimos el año pasado, la idea es seguir haciendo lo mismo en distintos organismos públicos, iluminarnos de rojo, juntarnos allí con personas que nos puedan preguntar lo que necesiten, que si hay más niños afectados vean que no están solos y que al final entre todos es mucho más sencillo. Y en cuanto al tema de recaudar fondos, sí que, por ejemplo, ahora Madrid se está preparando, bueno, la asociación nuestra depende de Madrid, que es ahí donde tiene la sede, está preparando una carrera en Madrid.
Sí.
Pero sí que hemos hablado con distintos organismos públicos para durante este año o quizás el siguiente ir volviendo a hacer cosillas, recaudar fondos. Hay alguna carrera de bicicletas que también se ha puesto en contacto con nosotros porque quieren colaborar, porque tienen la idea también de la zona de Pinares, que les gustó mucho la idea y el tema de la solidaridad y que hay todo lo que conllevo la actividad en San Leonardo, y puede ser por ahí por donde tiremos un poquillo durante este año.
Pues nada, lo dicho, que aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis. Javier, un abrazo enorme para toda la familia y a seguir peleando, que esa es la actitud mejor cuando uno tiene problemas en la vida, ¿no? Seguir ahí peleando. Muchísimas gracias por tu testimonio y por pasar por nuestros micrófonos. Un abrazo, Javier.
Igualmente, muchas gracias a ti.